es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenos días. De vuelta a clase en este 2014. De vuelta a clase, pero sin clases. Igual de eso vamos a hablar en el transcurso del programa. Desde que nos fuimos en diciembre del aire hasta ahora, pasó un verano bastante movidito. Un enero de mucho sol, mucho calor, y un febrero de mucha lluvia. Pero los problemas y las situaciones complejas no fueron en especial las climáticas. Pareciera que hay, o se ve, un avance importante de la reacción. Podríamos empezar por todos los sucesos de Venezuela, incluido hasta esta última pelea diplomática con Panamá. Pareciera que a Estados Unidos se le está haciendo bastante imperioso recuperar algún terreno que ha perdido, y en un mundo donde aparecería despuntar cierta multilateralidad, pero del lado de ellos, siempre entre ellos, Estados Unidos no quiere perder su hegemonía y necesita recuperar su patio trasero por muchos motivos. Algunos económicos. En Venezuela, claramente, el petróleo pesa muchísimo. Pero también motivos políticos. Necesita escarmentar a todo aquel que se levante y diga algo distinto. Así es que vimos en este verano alzarse a las masas en Venezuela. Parece que se alzan en los barrios más de clase media alta para arriba. Pero sí vimos a la oposición de derecha en Venezuela haber salido con toda la urgencia que les planteó la recuperación del chavismo en las elecciones municipales. Después de haber perdido una elección Capriles por un 1,5%, 2% de los votos, pensaron que en la próxima ganamos y de ahí no nos para nadie, y el chavismo recuperó. Recuperó y le ganó muchas más alcaldías e intendencias. Entonces hubo una necesidad de la derecha de salir con todo. Por otro lado, no podemos desconocer lo que significa el avance de opciones de derechas con el triunfo en Ecuador de la derecha en Quito, en la ciudad más importante de Ecuador, o una de las ciudades más importantes de Ecuador. Así el contexto. Según Atilio Borón, Estados Unidos quiere volver a la situación anterior al triunfo de la Revolución Cubana, donde hacía y decía en toda América sin que nadie se le levantara, sin que nadie se le opusiera. En ese contexto, Venezuela planteando la intervención de UNASUR y la CELAC sin Estados Unidos, y Panamá dándole pie a la intervención de Estados Unidos a través de la OEA, es un tema importante a debatir y le da el lugar, el resquicio por el que meterse. ¿Y acá en la Argentina qué? Bueno, parece que la reacción de la derecha también avanza. Avanza remarcando precios, avanza tratando de defender sus altas tasas de ganancia, avanza con el diputado del Frente Conservador, Renovador, Massa, cuestionando un código que lo que viene es a ordenar una situación, que no es que sea la justicia revolucionaria y a favor del pueblo. Avanza de muchas maneras. Avanza también con medidas de gobierno, ¿no? Porque, digo, frente a otras crisis, vinieron la asignación universal por hijo y la ley de medios. Frente a esta crisis, lo que vino es ajuste, secar la plaza, medidas ortodoxas. Nos pueden decir lo que quieran, pero pareciera que si tiene cuatro patas, mueve la corra y ladra, es muy difícil que decir que es ardilla. Y si lo que hacemos es una devaluación del 25%, si no se bajan en términos nominales los salarios, pero se bajan en términos relativos porque pierden poder adquisitivo frente a la inflación, si el Banco Central saca pesos para secar la plaza, para enfriar la economía, eso en mi país se llamaba ajuste. Y de nuevo, tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra. Así las cosas, y en ese contexto el conflicto docente, en donde claramente lo que se busca es no bajar los salarios, porque digo, sería ridículo que de 3.600 en paritaria pasemos a 3.500. Eso no va a pasar. Después de la experiencia del 2001, recortar el 13% de nuevo tampoco va a pasar. Desde el discurso de este gobierno no podría pasar. Sí, lo que pasa es que el aumento que se ofrece es bastante inferior a lo que la inflación, que es una manera de bajar salarios. Entonces, en ese contexto, la CETERA, el SUTEBA, quedan en una posición un tanto complicada, defendiendo al gobierno, pero haciendo un paro al que lo llevan más las circunstancias. No sé si tenían tantas ganas de profundizar el conflicto como pareciera que se va a profundizar. Este es el contexto en el que estamos hoy. Avance de la derecha a nivel internacional. Estados Unidos tratando de imponer y recuperar en América lo perdido. Aquí en la Argentina una gran puja y disputa por quién se queda con el excedente. Va. Sí, sí. Por sostener las tasas de ganancia, por algo que nunca perdieron, ¿no? Porque, digo, tengamos en claro que 10 años de gobierno nacional y popular no hicieron ni que bajaran las tasas de ganancia, ni que las empresas no se fueron todas corriendo porque empezaron a perder plata, porque le sacaron toda la ganancia para repartirla entre los pobres. Digo, tengamos en claro eso. Bueno, así estamos. Y en medio de eso el conflicto docente. Con algún agregado en relación con el tema del presentismo y algunas cosas que la complican más. Pero, digo, es muy... Es muy difícil sentarse a negociar pensando que el otro, digo, como se para la CETERA, ¿no? Ha hecho tanto por la educación y qué sé yo, pero cuando tenés que negociar el salario te dice, son los que tienen tendinitis, son los que, ¿cómo es esto? Tienen 3 meses de vacaciones y todas estas cuestiones que dijo Cristina en los discursos, digo, más allá de que haya todas cuestiones discutibles, digo, ¿cómo vos conceptualizás al otro con el que estás negociando los salarios, define desde dónde te estás parando? Entonces, bueno, así la situación. Verano complejo, vuelta a clases compleja, y en ese contexto volvemos con compañeros de clase.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Bueno, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Andrea, ¿cómo va?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo?
¿Cómo está Maxi, la nueva incorporación al staff?
Muy bien, por suerte, buen día.
¿Vos venís a ser el suplente o el reemplazo de Santiago o no?
No, para nada. No podría reemplazarlo jamás.
Ah, qué bien. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo
estás? ¿Qué tal, Marcelo? Bien. Vamos a saludar a los compañeros porque volvemos después de unos meses.
Sí.
Con muchas novedades, ¿no?
Con muchas novedades. Cambios en el staff. Claro. Santiago, por este año, ha decidido tomar otra tarea. Va a hacer nuestro webmaster, ¿sería? ¿Cómo se dice el que maneja todas esas cosas? Webmaster. Bueno, va a manejar el Facebook, todas esas cosas. Santiago dice que tiene ganas de hacer eso. Y bueno, necesitábamos más gente. Maxi tenía ganas. Y se incorporó Maxi. Ale, ¿con Martín qué pasa?
No sé, no ha venido, pero digamos que Martín tiene algunos problemas de salud, entonces es lógico
no
que lo esperemos.
Sí, ¿no? sí, por esperarlo. Supuesto, no, pero hoy no venía.
No sé, la verdad que no sé.
Bueno, le mandamos un saludo a Martín y sí. Ahí estamos. ¿De qué va el programa de hoy? Hoy tenemos
de todo un poco. Sobre todo la cuestión de gremial, que es lo que está sucediendo con el conflicto docente. Y por otro lado, lo que sería el espacio de la fecha, ¿no? La importancia que tiene el Día de la Mujer Trabajadora.
El Día de la Mujer, un día que se instaló por primera vez allá por 1911, me parece, la Internacional
1910.
Sí. La Internacional Socialista.
La segunda Internacional, que en ese momento todavía no había derrapado en la Primera Guerra Mundial.
Claro, bueno, después en la Primera Guerra Mundial fue... ¿Cómo era el libro de Lenin?
Claro.
La Segunda Internacional hay un...
Había un... El Renegado Kautsky.
Claro.
Había un famoso dirigente de la Segunda Internacional que era Ramsay MacDonald, que llegó a ser primer ministro de Inglaterra.
Ah, mirá. Y...
Pero volviendo al tema del Día Internacional de la Mujer, fue justamente en ese segundo congreso que se celebró en Copenhague cuando se determinó la fecha de esta conmemoración y una de las impulsoras fue Clara Zetkin. Que era en ese momento la secretaria general de la Confederación
una
de Mujeres.
Una gran revolucionaria.
Exactamente. Bueno, dice la historia que hubo un incendio en una fábrica textil en Nueva York. Algunos la fechan en 1857, otros en 1925, otros dicen que no hubo tal incendio, pero que bueno, que en realidad las mujeres merecen un día.
Yo había escuchado una historia de un incidente en Boston, que una sobrera en huelga, le cerraron la puerta y le encendieron.
Sí, según la noticia que yo tengo, que yo pude ver, fue el 8 de marzo de 1908. Y ahí un jefe, un dueño de una empresa, las incendió, las quemó vivas, porque solicitaban un aumento de salario, nada más. Y otra serie de cosas, ¿no?
Yo tengo entendido que son dos hechos distintos, pero que más o menos tienen la misma lógica, ¿no? Las obreras pidiendo mejores condiciones laborales, mejores salarios y la reacción de los empresarios prendiéndole a fuego. Algo que se ha hecho demasiado en la historia con las mujeres.
Así es.
Pidiendo iguales condiciones de trabajo que el hombre, digamos, el mismo salario que el hombre, ¿no? Por ejemplo. que por igual trabajo cobraran lo mismo que los hombres, no cobraran
y
menos.
Y las reivindicaciones en ese momento eran las 8 horas de trabajo.
Exactamente.
No sé si el salario estaba tan presente, sí las condiciones.
Uh-huh. Claro, las más luchadoras hablaban del tema del voto femenino, que en ningún país del mundo existía a principios del siglo XX. Y Santiago acá ya nos dice por Facebook que en realidad fue en Nueva York. Bueno, era uno de los datos que manejábamos, pero hay opciones, digamos, ¿no?
Nueva York, Boston, para mí todo lo mismo.
Sí, queda cerca.
Bueno, que no queremos ni flores ni bombones. Decía hoy por ahí un dibujito que compartieron las compañeras. No queremos que nos prendan fuego ni que nos quemen hoy, ¿no? Ni ningún día, en realidad. Bueno, esto. No festejar, sino conmemorar el Día de las Mujeres Trabajadoras por todas las que han luchado desde hace siglos. En realidad, esto se impuso a principios del siglo XX, pero es de toda la vida, ¿no? Podemos hablar de antes de la Revolución Industrial aún, aunque seguramente con la Revolución Industrial el tema se complejizó más. Pero bueno,
podemos
seguir luchando.
Juana de Arco y claro, mucho más atrás.
Claro,
¿no?
Pero bueno, seguir luchando por todas las cosas que aún nos pasan como mujeres.
Bueno.
No, otra fecha que también hay que recordar, que bueno, ayer se cumplía un aniversario, fue en cuanto a la intolerancia, ¿no? A la diversidad, que fue asesinada una pareja de una chica en Rosario, creo, no me acuerdo bien en dónde, que el padre de la novia le pegó un escopetazo.
Claro, el padrastro, o sea, la pareja de la mamá de la novia. Si vos te referís a Pepa Gaitán, una gran compañera.
Así es, sí. Así es.
Digamos que la situación de las mujeres es una situación compleja. Si la miramos, recién hablábamos ahí, traje para que nos miremos en la historia, que las conceptualizaciones en relación con las mujeres, algunas frases de Pilar Primo de Rivera en relación con la mujer, y digo, comparado con eso, las mujeres están bárbaros.
Claro, claro.
Lo que pasa que, digo, siguen estando en peores condiciones en cuanto a lo laboral. Promedio, si se toma el sueldo promedio, los hombres ganan un 35% más. Estos son datos de la OIT. Hay un cuadrito ahí, 35, 37. No se puede porque no están bien todos los números. Están las barras, alrededor del 35% más ganan. Y en un informe de Clarín hacía un análisis en relación con el nivel de educación, en donde las mujeres, comparando trabajadores y trabajadoras con el nivel primario, la mujer gana el 50% que los hombres. O sea, con menor nivel de instrucción,
sí, y la mujer
gana mucho menos.
Y la mujer, para ganar más, tiene que estudiar mucho más.
Claro.
Y aún así, todavía no llegan a los más altos puestos gerenciales en las empresas internacionales, ¿no?
Por otro lado, las posibilidades de ascenso son mucho más complejas. Son en la rama privada, muchas veces no son contratadas por el tema de que se embarazan.
Claro, estas
mujeres que quieren tener hijos, claro, y todas esas cosas. Y entonces, todas esas cosas siguen pasando hoy. Cuando charlábamos en las reuniones previas de estas cuestiones, decíamos, bueno, en donde está el trabajo en blanco conveniado, el sueldo es el mismo. O sea, si tienen la misma categoría, ganan lo mismo.
Sí.
Pero hay atrás de eso muchas otras cuestiones, que les cuesta más ascender, que no hay, que las toman menos. Claro. Bueno,
con respecto al informe ese que vos decís de la OIT, que estuvimos leyendo esta semana, tengo algunas cosas marcadas. Que dice que, por ejemplo, que pese a la participación femenina en el mercado de trabajo a menudo, ha registrado aumentos significativos, la evolución no ha sido pareja en todos los países y regiones. Sigue habiendo segregación ocupacional horizontal y vertical en función del sexo y persisten las disparidades salariales por razones de sexo. Es excesiva la presencia de mujeres en la economía informal, en el trabajo precario y en los puestos de trabajo mal remunerados. Por ejemplo, la agricultura, el trabajo a domicilio, el trabajo asistencial y el trabajo doméstico. En la economía formal, la proporción de mujeres en el ámbito de dirección general y las cúpulas ejecutivas aún sigue siendo inadmisiblemente baja, pese a que hay muchas mujeres competentes y capaces en las esferas de liderazgo. Las cuestiones de la discriminación indirecta y sus consecuencias y la discriminación por motivos múltiples siguen sin entenderse ni resolverse satisfactoriamente, dice. Otro tema es el derecho legal a la licencia por maternidad remunerada, que es prácticamente universal, pero sin embargo la amplia mayoría de mujeres, en especial las trabajadoras por cuenta propia, trabajadoras agrícolas, domésticas y no regulares, carecen de acceso a la atención de salud de calidad para la madre y el recién nacido, y no se goza de la seguridad de los ingresos ni del descanso suficiente o la protección contra la discriminación por motivos de embarazo o de maternidad al dar a luz. El hecho de que el empleador está obligado por ley a asumir la totalidad del costo directo de las prestaciones de protección de maternidad, por ejemplo, cuando debe asumir la sustitución salarial durante la licencia, puede provocar desincentivos en la contratación, la retención y la promoción de trabajadoras con responsabilidades sociales, posibles o reales. Esto es un informe de la OIT publicado esta semana, o sea que estamos hablando de la actualidad, ¿no?
Uh-huh, así es. ¿Qué más tenemos en compañeros de clase hoy? Tenemos a las compañeras que van a venir por el tema del Día de la Mujer Trabajadora. Y aparte tenemos, inauguramos columna.
Hoy comienza nuestra nueva columna, que es la columna de arte.
Dórica.
¿Eh?
Jónica
no.
Y Corintia.
Sí. No sabemos de qué estilo, porque acá ninguno es artista. Pero tenemos unas artistas por ahí que hoy inauguran su propia columna, y bueno, también va a ser hoy un poco en función al Día de la Mujer. Vamos a ir con música y, como corresponde, les dije que no podían poner música, la música la traje yo. El tema se llama Mujer Levántate, canta Amparo Sánchez con Jairo Zavala.
No sabes dónde ir, ni encuentras tu lugar aquí. Mentían al decirte que no podrías llegar ahí. Nadie puede elegir por ti, ni robar tu jardín nunca. Nadie debe hacerte sufrir, tú guardarás el misterio en ti, en ti. Siglos de impunidad, visibilidad de silenciar la voz y de mirarnos mal. Nadie puede elegir por ti ni robar tu jardín nunca. Nadie debe hacerte sufrir. Levántate. vio en ti.
Hace tu propio recreo en compañeros de clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Sábado 8 de marzo a las 17 horas.
Radio abierta en Plaza San Martín.
Música, teatro, murgas. Frente a la violencia machista.
Las mujeres de Moreno nos organizamos, decidimos y luchamos.
Decidimos y luchamos. Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
Sábado 8 de marzo a las 17 horas.
Radio abierta en Plaza San Martín.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuchar la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Vuelve el Corso a la Perlita.
Sábado 8 de marzo, a partir de las 17 horas.
Concurso.
Música en vivo.
Sorteos.
Buffet barato. Perro de espuma. Pulgas. Y mucho más.
Marcos del Bueno y Martín Fierro.
Colectivos que te acercan, recorridos 1 y 18 de La Perlita.
Organiza una pelota citazo.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.
Seguimos en compañeros de clase. Aquellos que tengan ganas de comunicarse con nosotros pueden hacerlo llamando al 0237-466-6559, dejando un mensaje de texto en 15-3368-0099 o por correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Si no, también pueden, por a través del Facebook, ponen compañeros de clase, bordó o algo así y sale. ¿Qué sé yo? El Facebook no es lo mismo.
Lo tengo yo. Compañeros de clase bordó.
¿Vos me vas a marcar las S igual que mi señora? Lo de compañeros.
No sé.
Ah.
Lo vamos a ver después.
Y hemos alterado un poquito el orden. Siempre vienen en este momento las noticias, pero le pedimos a Alejandro que espere un poco porque estamos tratando de comunicarnos con Gabriela Delfino, secretaria general de la seccional SUTEBA, de la seccional Bahía Blanca del SUTEBA, de la lista Granate, y parte del encuentro colectivo docente de la provincia de Buenos Aires. Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? Bien, Marcelo, Andrea, Maxi, acá en el piso te saludamos. Contanos un poco cómo fue estos días de paro ahí en Bahía Blanca, cómo estuvo la situación, qué pasó por ahí.
Bueno, la verdad es que nosotros, contar los últimos días sin contar el proceso, sin dar cuenta del proceso que venimos viviendo y construyendo desde el año pasado, sería un desperdicio, porque en verdad nosotros durante todo el año tuvimos un alto nivel de conflictividad y además un alto nivel de participación. Uh-huh. Y en este sentido estamos muy orgullosos de hacer en concreto esto que se dice la unidad de los trabajadores, porque empezamos a trabajar junto a los auxiliares, junto a los médicos de los hospitales públicos, tanto el municipal como el provincial, y venimos transitando un camino desde noviembre, desde el del 2012, donde hicimos la primera marcha de los guardapolvos blancos. Después esto empalmó con el conflicto a principio de año. Nosotros acá en Bahía Blanca no dictamos clases a través de distintas medidas durante todo marzo, y en ese proceso, en un proceso conjunto, que yo creo que es el punto más alto, tuvo en asambleas conjuntas, donde estaban representados todos los sectores estatales, y eso le dio mucha legitimidad a nuestros reclamos frente a los pases, en las calles. Así que bueno, este año nos mejor preparados con esa experiencia ya aprendida. La gente común que no participa del conflicto, cuando nos encontramos en otro lugar, tiene incorporadas las movilizaciones y te pregunta, che, ¿hoy movilizan? ¿Hoy qué hacen? Es como que esto que venimos haciendo ya produjo otra vuelta de rosca a lo que venía haciendo SUTEBA dentro de Bahía Blanca, ¿no? Y en cuanto a la comunidad. Y ahora entendemos que hay que seguir profundizando esta unidad con el resto de los trabajadores, no solo obviamente con los trabajadores estatales, sino con la comunidad educativa y con aquellos sectores de trabajadores con los cuales podamos unirnos. De hecho, creo que la consigna ahora, si bien trabajamos durante todo el año con un eje muy fuerte que es la comunicación con la comunidad, este año tenemos que profundizar eso, entendiendo sobre todo que nuestra paritaria es una paritaria testigo y que al resto de los trabajadores ocupados los va a marcar, lo que nosotros reservamos en esta paritaria docente los va a marcar, eso es un punto importante. Y el otro es nunca más concreto que en este momento, ¿no? La consigna en defensa de la escuela pública, porque el ordenamiento al que está siendo sometido en nuestra escuela pública y el traspaso sigue habiendo, ¿no? De los fondos públicos a los fondos privados, en desmedro del sostenimiento de los edificios de las escuelas públicas, realmente me parece que ameritan que sea el punto central de defensa, ¿no? La defensa de la escuela pública.
Gabriela, ¿y cómo ves en este marco y la discusión paritaria con la conducción del SUTEBA, el Frente Gremial? ¿Cómo ves la situación? ¿Está trabado? ¿Qué perspectivas ves del conflicto?
Mira, yo creo que hay una voluntad en la clase docente muy fuerte de no volver a clases hasta que, en cuanto al aspecto salarial, ¿no? Únicamente, hasta que no haya una oferta razonable, así como lo dice la FED. Por lo menos yo estuve ayer en el plenario de secretarios generales y la verdad es que las bases mismas sostenían esto de no volver. Y creo que en ese sentido tiene mucha firmeza la FED, creo que hasta ahora me parece que es así, y las bases, porque, insisto, las bases de los distritos Ejércitos Celestes venían con el mandato de continuar hasta que no haya una oferta razonable. Así que, bueno, en este sentido, veremos cómo transcurre después del martes, sería, ¿no? Porque hasta ayer a la mediodía no teníamos la convocatoria del gobernador. Así que, bueno, el día martes veremos cómo transcurre y si hay un ofrecimiento real.
Uh-huh. Buen día, compañera. Maxi habla. Acá estuvimos, hubo reunión de delegados el día de ayer y participó nuestro secretario general porque había mandatado a otra de la conducción al plenario. Y la asamblea anterior se había hecho hace dos semanas atrás, una semana atrás, y argumentaban que en esa asamblea se había mandatado a la mesa, a la secretaría general, a que tenían cierta libertad como para determinar sí. Si se seguía o no se seguía con las medidas. En ese momento es que nos enteramos que de esa situación, de esos mandatos. En realidad, tomando el caso de Moreno, ¿no? Por lo menos, nunca, sí. Nunca hubo un mandato de ese tipo en la asamblea. ¿Vos ves que en otros distritos que conduce la Celeste ese mandato es real?
La verdad es que yo creo que en otros distritos deben haber bajado a alguna cosa y ya deben haber resuelto como se resuelve siempre en las asambleas donde conduce la Celeste, entre pocos y no difundiendo si es que fue así. Nosotros del año anterior no estuvimos, pero de ninguna manera facultamos al plenario de secretarios generales. De hecho, vimos la discusión en el plenario de secretarios generales de ayer de que las medidas, si se levantaban, se tenían que levantar por asambleas y que todo debía discutirse en las asambleas. En este sentido, lo que dijo Baradel fue que todos los secretarios generales que conducen los distritos tenían la facultad de llamar asambleas, que no había necesidad de que la llamara la conducción provincial en una clara maniobra para seguir facultando al plenario, ¿no? Y el otro argumento era que el plenario generalmente venía con lo que se decía en los distritos. Yo creo que es una maniobra más. De todos modos, este año, por lo menos llaman a plenario, el año pasado te consultaban por teléfono, sin ni siquiera dar la discusión. Pero bueno, a mí me parece que lo que es importante acá remarcar, más allá de las cuestiones que nosotros tenemos complicadas con la Celeste, ¿no? Y la democracia sindical y lo que pasa en los distritos celestes, es qué es lo que está pasando en las bases. Yo la verdad que creo que en este sentido las bases tienen una posición bastante firme y bueno, hay que ver cómo se sostiene. Y en ese sentido la FED está dando cuenta de esa posición firme.
No, por supuesto. Acá en Moreno encima tenemos un problema muy grave de infraestructura que en otros distritos por ahí no está tan claro. Pero acá la cuestión también está atravesada por eso, ¿no? La falta de mobiliario, las escuelas que se caen a pedazos, los tornados que han pasado, las inundaciones, ¿no? Entonces, bueno, acá sí también las bases están de acuerdo con eso. Pero en realidad acá como que las bases docentes no participan del sindicato.
Claro. Yo supongo que eso también debe tener que ver con el descreimiento de que el sindicato pueda ser una herramienta útil. Eso tiene que ver mucho a las conducciones sindicales, indudablemente. Pero bueno...
sí, son trayectorias, ¿no?
¿Cómo?
Digo que son trayectorias de agachadas de parte de estas conducciones, ¿no? Y de falta de compromiso de algunos compañeros. Y ahí, ayer salió de la reunión esta de delegados una acción distrital con la FEB, que no sé, debe ser la primera vez que sucede. Allá en Bahía, ¿cuál es la cómo se llevan ustedes con la FEB?
Mirá, parte de esta construcción, lo que yo te hablaba al principio, es con la FEB, con los primeros que empezamos a construir, digamos, esto durante el 2012 fue con la FEB. Y de ahí en más, nuestra relación es casi de decisiones conjuntas. Así que en este sentido, bueno, con idas y vueltas, obviamente nosotros sabemos cuáles son las limitaciones y los condicionamientos de la FED, pero yo creo que hubo una situación que fue la que marcó por ahí la diferencia en lo que hace la FED en Bahía Blanca. Cuando nosotros llamamos a asamblea, las asambleas son abiertas, no son para afiliados únicamente, son para afiliados, no afiliados, a todo el mundo. Entonces, cuando los compañeros y las compañeras tienen una asamblea de 500, 700, 1000 personas y todo el mundo discute con las idas y vueltas que tiene una discusión en una asamblea donde hay activistas, militantes de partidos y que por ahí toman mucho la palabra, qué sé yo, pero eso por ahí es una complicación, esas otras no. Uh-huh. Pero en realidad se abre un panorama y una discusión que después se lleva a las escuelas. Y eso también llegó a la FED, porque compañeras de la FED participaban de nuestras asambleas y de nuestras medidas. Entonces, bueno, empezamos a conversar con la compañera secretaria de la FED, con muchas de las compañeras incluso que son delegadas, y bueno, y tomamos acuerdos básicos que nos hicieron caminar juntas. Y así estamos. La verdad que en estos procesos donde la lucha se pone más álgida, estamos, la verdad, generalmente muy juntas, y juntas porque generalmente hablamos nosotras dos, y en mi escuela también hay una compañera de la directiva de FEB, así que la comunicación es constante. Y de hecho, el lunes ellas tienen asamblea y yo voy a acompañarla, Irma, en la asamblea como para plantear las medidas y las acciones de calle las hacemos siempre juntos.
Gabriela, analizaban recién la situación en las seccionales que conduce la Celeste. ¿Qué pasa en el resto de las seccionales opositoras que no conduce la Celeste? ¿Tenés alguna información de qué está pasando en esas seccionales?
En el momento que nosotros estábamos en el plenario, la mayoría de los distritos, salvo Marcos Paz, estaba teniendo su asamblea. Por lo tanto, yo entiendo que están haciendo procesos importantes. Yo escuché del compañero secretario general de Tigre las asambleas que están haciendo justamente con invitación a otros trabajadores. Recordemos que hay fábricas que han tenido procesos de lucha muy importantes, entonces las asambleas se han hecho abiertas. Lo mismo pasó en el caso de Escobar, bueno, en el caso de Quilmes, confluyendo con el resto de los estatales. En líneas generales, yo creo que este proceso, en principio, de que las medidas sean medidas activas, ¿no? Que no sea el paro, que se queden a la casa, y además ampliar la unidad hacia los otros trabajadores, es un camino que se está dando, más allá de lo importante que es que como seccionales opositivas nos juntemos y tengamos estrategias en común y discutamos lo que tenemos que hacer. Yo creo que eso permitió que nosotros, frente a este conflicto que se venía, estuviéramos mejor organizados y de alguna manera condicionemos incluso las decisiones de Baradel. Me parece que en este sentido, el hecho de que se active mucho la participación en los distritos opositores, que son distritos grandes, son los más importantes de Buenos Aires, me parece que da como resultado que hoy no hayamos iniciado las clases, o por lo menos no la iniciemos hasta el miércoles.
Uh-huh. ¿Cuál fue la resolución del plenario de secretarios generales? ¿Fue seguir con el paro hasta el martes?
En realidad lo que salió fue en continuidad de las medidas de fuerza hasta tanto no haya una oferta razonable. Y eso lo iban a discutir a la tarde con la FEB. Uh-huh. O con el Frente Gremial.
¿Iban a acordar cuáles eran las medidas? Está.
¿Cómo?
¿Iban a acordar con el Frente Gremial cuáles eran las medidas con las que continuaba?
Exactamente. Está. Exactamente, bueno. Y eso, por eso, hoy tenemos la noticia, mejor dicho, ayer de las 48 horas y la convocatoria del gobernador para las 5 de la tarde.
Sí, sí, a nosotros en la reunión de delegados nos dijeron que viéramos la tele para saber qué iba a suceder.
No fue lo que dijo acá, pero bueno, la verdad que la situación me parece que lo que hace es, en realidad, condicionar, porque si las bases tienen la firme decisión de no volver a la escuela hasta que no haya algo realmente que se pueda discutir, creo que condiciona bastante más peces que a que intenten en algunos lugares desactivar, ¿no?
No, claro, es en contra de su voluntad el paro, ¿no? Sí. Y las acciones que están haciendo distritales también, es como... es la reacción a lo que está sucediendo. Nosotros acá en Moreno, por lo menos, también nos estuvimos juntando en algunas escuelas y no fue casualidad que pusieran de golpe esa reunión de delegados informativa. Lo mismo sucede en, bueno, José C. Paz, en otros distritos también.
Gabriela, muchas gracias por la información, muchas gracias por tu participación en el programa, que ya es una cábala que el secretario general de Bahía Blanca le salga en nuestro primer programa del año.
La secretaria.
En este caso, la secretaria. Y
bueno,
con esto de...
una palabrita en base a eso.
Espera, antes una pregunta que nada que ver con el conflicto, sí, pero sí con el gremio. En el plenario de secretarios generales, ¿qué porcentaje de secretarios generales de seccionales son mujeres? Más
mira,
o menos.
Si te digo no tengo idea mucha porque es el primero que voy yo. La verdad que la mayoría eran mujeres, pero en la oposición la mayoría también somos mujeres. Y me parece importante destacar que, bueno, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un origen proletario, trabajador, con un origen de lucha. Y nosotros, ya es el segundo año que nos encuentra en plena lucha este día. Así que, bueno, mi homenaje a todas mis compañeras, también a los compañeros que nos acompañan, y bueno, y dejar una frase que fue la que nosotros acá, me parece que es la que más nos contiene, ¿no? Que es, si se puede, cuando una mujer hace, ningún hombre retrocede. Así que, bueno, compañeros y compañeras, a seguir.
Bueno, muchas gracias, compañera.
Muchas gracias y un saludo de parte de Santiago y un agradecimiento por tu claridad en la explicación y feliz día.
Bueno, muchas gracias, compañero.
¿Quién sabe hasta cuándo yo seguiré esperando que cambie mi suerte o venga la muerte y me arranque de un tajo este sufrido amor? ¿Quién sabe hasta cuándo yo seguiré esperando que acabe esta pena que siembra su huella de llanto por las noches como una maldición? Mal amor, que te cruzaste en mi camino y has marcado mi destino, mi alma sangra de dolor. Mal amor, tomaste de mi vida lo mejor, rompiste en mil pedazos la ilusión, que el cielo te perdone tu traición. Si por más que intente no logro olvidarte, y si el olvidarte es peor que la muerte, yo espero la muerte como una bendición. Si por más que intente no logro encontrarte, y si el encontrarte es mi perdición, perdida entre tus brazos me rindo ante tu amor. Mal amor, que te cruzaste en mi camino y has marcado mi destino, mi alma sangra de dolor. Mal amor, tomaste de mi vida lo mejor, rompiste en mil pedazos la ilusión, que el cielo te perdone tu traición. pusiste en mi camino y has marcado mi destino. Mi alma sangra de dolor. Mal de mi vida lo mejor. Rompiste en mil pedazos la ilusión. Que el cielo te perdone tu traición. Mal amor, tomaste de mi vida lo mejor. Rompiste en mil pedazos la ilusión. Que el cielo te perdone tu traición.
Escuchábamos Mal Amor por Margarita Rosa de Francisco, que acá dicen la de la novela. Sí, Café con Aroma de Mujer, la mejor novela
dice,
que vi en mi
no,
vida.
Dice.
Ah, dice. ¿Usted no lo conoce? Bueno.
Nunca vi Café con Aroma de Mujer. La última novela que vi fue Topacio.
Te perdiste algo, Rudy, te perdiste algo.
Oh, excelente, excelente. Aparte,
ahora que estás jubilado podés volver a verla.
En la edad del Canal 9, vi haciendo zapping que la propaganda.
Ya está por terminar, pero mírala en internet, que además hay un problema ahí con los cafeteros. No, está muy buena.
Bueno.
Bueno, ¿qué pasó con lo gremial acá en Moreno? ¿Qué hubo ayer acá?
Ayer de golpe hubo una reunión de delegados informativa. Así que fuimos ahí. Casualmente ayer también había una actividad en la Escuela 71, donde nos estábamos juntando a algunos docentes por afuera del sindicato, sin ningún tipo de bandera así gremial, gente afiliada, no afiliada, de distintos gremios. Y bueno, de golpe sacaron esta reunión de delegados. Así que fuimos ahí, por suerte no había luz, así que no nos pusieron el video de Yasky como hacen siempre, para ablandarnos. Después de una hora de espera, se decidieron entrar la conducción, la burocracia celeste. Y nada, no, el conflicto provincial y nacional casi no existe, porque en realidad el problema era la infraestructura. Entonces había que marchar al municipio. Me imagino que Mariano Hues debe haber temblado.
La semana pasada habían marchado a la jefatura regional.
Ah, sí, sí, sí. Y la verdad,
peor lugar para movilizar es ese.
Nos reprocharon eso también, porque, claro, porque fuimos a otro lado ese día. Bueno, qué sé yo. ¿Dónde fue la Celeste?
No, los que fueron
a... Para un poquito.
Habla al micrófono. Habla al micrófono, Andrea.
Que no fueron a la regional que dice acá Marcelo. Que cuenten a dónde fueron ustedes, a la Casa de Salta.
Bueno, se había votado ir a La Plata ese día. Como parece que la Celeste se dio cuenta que no movilizaba ni a la abuelita, decidió cambiar e irse a San Miguel, no sé, a la...
Agüero y subiría.
A infraestructura en San Miguel. Algunos compañeros decidimos de ir a la casa de la provincia de Salta, que era donde se reunía el Consejo Federal, supuestamente. Después parece que no se reunía el Consejo Federal tampoco ahí. Entonces era una desorientación total, ¿no? De todos modos, yo no participé de ninguna de esas dos movilizaciones porque ya había acordado con los compañeros de la escuela en ir a trabajar en la escuela, a hacer algo de pintura y esas cosas, y limpieza, porque la verdad está en condiciones deplorables, ¿no? Entonces, bueno, en realidad yo no fui a ninguno de esos lados, ya había quedado en hacer otra cosa.
Bueno, y atento a la televisión para ver cómo sigue el conflicto.
Para saber qué sucede hay que ver la tele.
Para pensar la educación... Qué bueno estar con compañeros de clase.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta.
Gráfica Under.
4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Barco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo. Desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie.
Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si yo sé la verdad.
Retomamos la costumbre de las noticias y empezamos, Alejandro, con internacionales.
Sí, empezamos con internacionales porque nosotros tenemos el criterio de que vivimos en la era del imperialismo, a pesar de que nuestro gobierno no lo ningunee, por lo menos, ¿no? Según el premio Nobel Joseph Stiglitz, la actual situación capitalista es superior a la de 1929, especialmente Grecia y España, que son los eslabones más débiles del capitalismo europeo. El ingreso per cápita descendió a los niveles anteriores a la crisis y aumentó la desigualdad, dice Stiglitz. Nosotros decimos que aumentó la explotación. Ucrania, por su parte, fue el granero de la Unión Soviética y Crimea el lugar deseado por el petróleo y las salidas al mar. Recordemos que ahí estaba la famosa flota del Báltico.
Del Mar Negro.
Del Mar Negro, claro, donde estaba la quinta esencia de la Marina Soviética. Por Ucrania pasan los gasoductos, cuatro de ellos, que alimentan las bases del capitalismo occidental europeo. Es decir, Crimea siempre fue un lugar deseado. En la actualidad, el Parlamento de Crimea, por 78 votos contra 8, aprobó su unificación con Rusia. Crimea se reparte 60% rusos, o hijos de rusos, ¿no? 26% de ucranios y 12% de tártaros. Evidentemente, hubo una minoría que votó en contra, pero por amplia mayoría el Parlamento de Crimea aprobó continuar con la unificación. Continuar porque decimos que en la antigua Unión Soviética no había fronteras entre los países que integraban las 40 repúblicas.
De hecho,
¿no?
Stalin le dio Crimea a Ucrania.
Claro, claro. Uh-huh. Esa fue una de las razones por las cuales, bueno, etcétera, etcétera. Uh-huh. En Venezuela, y algo que decías vos recién en la editorial, especialmente en Caracas, continúa la ofensiva imperialista focalizada en el golpe de Estado blando, como dijo el presidente Maduro.
Pasamos a las noticias locales.
Adelante.
Nacionales.
Adelante con las noticias nacionales. Según un informe de la Casa Encuentro, señala que en el 2013 hubo casi 300 femicidios en Argentina. Uno cada 30 horas, más o menos.
Casi uno por día.
Claro, exactamente. El 38% de esos 300 femicidios fueron cometidos por esposos, parejas, novios o amantes.
El 38%.
Así es. Y el 25% por exparejas.
Dos de cada cinco. Un montón.
Bueno, continúa, como se dijo hasta el cansancio acá, el denominado plan de lucha de los docentes, que para nosotros no es un plan de lucha. SUTEBA hizo 72 horas hasta el viernes, inclusive, y hasta ahora, porque acá hay muchas declaraciones confusas de la Secretaría General de CETERA, la oferta es del 22% en tres cuotas. En realidad, la compañera Maldonado dijo que llegaría a un 31% dentro de un año, es decir, en marzo de 2015. Habrá una nueva reunión a partir del martes, pero continúa el paro, porque hasta que no se llegara a una solución iba a continuar. No es paro por tiempo indeterminado, porque eso no fue votado, y continúa el lunes y martes en la provincia. Bueno, déjame, Marcelo, que esto lo pongamos entre comillas. La provincia de Buenos Aires contará con 5.000 gendarmes para seguridad. En las próximas semanas, atención a esto, los municipios con más de 70.000 habitantes tendrán una policía local. Diez represores van a juicio oral. En el juzgado federal número 3 de La Plata se juzgará, entre otros, al almirante Bañek por la desaparición de trabajadores de YPF, propulsora siderúrgica y astilleros Río Santiago. Los laboratorios aplicaron subas que fueron del 15 al 50%, aunque ahora, permitime que lo ponga con signo de interrogación, deberán retrotraerse los precios al 31 de diciembre del 2013 y a partir del 1 de marzo, estas subas promedios del 4% sobre diciembre. Permitime que lo ponga. La última noticia nacional. La Presidenta de la República recibió ayer a los dirigentes de la Unión Industrial Argentina, encabezada por Héctor Méndez, en la Quinta de Olivos. Le solicitó amablemente que no trasladen a los precios los aumentos de los productos básicos que produce su sector. Nosotros decimos su clase.
Dentro de poco va a decir, les hablé el corazón y me respondieron con el bolsillo.
Exacto.
Locales.
Mira, en realidad tenemos una noticia, estamos recomendando un artículo de Página 12 del día viernes, donde la compañera Marta Dillon, que es una vieja conocida porque es la hija de una compañera desaparecida, habla sobre Pepa Gaitán, que recién la nombró el compañero Maxi. En realidad recomendamos ese artículo porque es muy interesante. Pepa Gaitán es todo un símbolo de la mujer que fue en realidad asesinada por la acción del machismo. Y en el capítulo de género recomendamos lo de la Maga Cup. Después vamos a explicar qué es lo de la Maga Cup si hay tiempo, pero ya lo explicamos.
Y como noticia local tenemos hoy Radio Abierta, organizada por Estalla Silencio, la radio. No, Organizaciones de Mujeres de Moreno, en la Plaza San Martín a las 6 de la tarde, Radio Abierta por el Día Internacional de la Mujer.
Y yo te quiero con todo el cuerpo, y yo te quiero por tu semilla, y no te puedo sacar de la mente, ni de mi nada, nada no te puedo yo sacar. El cuerpo es débil como la arcilla, que como el alba de madrugada se apareció ante mí un centauro y su cadena al purgatorio me arrastró yo de bajada. Será pecado que no lo sé, como una de esto que no soy, pero es que quiero y no lo niego. Me confieso, te quiero más. Quiero sentir como si nunca, hasta que duela la posesión. Será pecado que quiero más. Es sombra mala, será dolor. Y me confieso y quiero más. Quiero sentir como si nunca, hasta que duela de posesión. Será pecado que quiero más. Es sombra mala, será dolor.
Y fue la noche, los días del averno, que mi corazón abandonó mi cuerpo. Y escrito en una carta explicaba sus cortes, por tal la vida difícil y duro que es para él. Que yo no haya intentado amar al menos una vez. Y así como lo ves, mi corazón no ve. Si lo encontrás solo en la selva de un grupo desconocido, yo te pido, amigo mío, que lo traigas conmigo.
Una voz del pasado, como la noche triste. Yo cuido mi tesoro, yo soy la portadora. Voces de viento y de tierra, el ojo que cuida. Voces que esconden siglos, veneno serena.
El mundo me hizo posesivo, pensé miles de maneras de llevarte conmigo. Cruzar la frontera, pisando calaveras, ver el amanecer junto a los dioses de piedra. Sin misericordia este amor está pesado, como elefantes pesándose en el barro. Te amo, si vuelas te alcanzo y te agarro, porque eres mi pecadora, la pastora de la aurora.
Será pecado, como una bestia, que no soy yo. Eres que quiero y no lo niego, y me confieso, y quiero más.
Quiero más.
Quiero sentir como si nunca, hasta que duela de posesión. pecado, será pecado. Te quiero más, es sombra mala, será dolor. No me entra la razón. No te vayas, corazón.
Ahora que se atarde, mexicanos, manos arriba.
Traigo tentación. Por mi madre, por mi Dios. Que por más no me entra la razón.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Escuchábamos Pecadora, Lila Downs en vivo con Ilia Curiaki y Ande Valderramas. Agradecemos a todos nuestros oyentes que se han comunicado por diversos medios, Claudia Cardinale, Sergio Campos, Andrea Blanco, Marta y Pablo Ibarra, que están trabajando con los bloques y nos invitan a trabajar en el llenado de bloques en La Copera, en Francisco Álvarez. Hoy hay una carga de bloques en Álvarez. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase y estamos ahora con una visita. Nuestra compañera Cecilia Agnisten, socióloga, y acá Maxi nos va a contar más detalles.
Bueno, le damos la bienvenida a Cecilia. Ella es socióloga, como decía Andy, es becaria del CONICET y parece que sabe mucho de esto de la mujer, las cuestiones sindicales y laborales, ¿eh? Así que nos va a contar un poquito sobre unos mitos que hay, que están en la representación de todos, ¿no? Sobre la mujer, el trabajo, la cuestión sindical. Cecilia.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, no sé mucho. Bueno, en principio saludar a todos y a todas, en especial en este día, que es un día de conmemoración. Y bueno, estaba preparando en estos días algo para traer acá al programa y empecé a revisar una cantidad de informes e información estadística que circula, que es muchísima, es mucha, es buena, está accesible para todos en internet, hay que ser un poco curioso nada más. Y alrededor de eso me pensaba, ¿no? ¿Qué es lo importante para tener en cuenta cuando pensamos en la situación de las mujeres en relación con el trabajo, ¿sí? La situación de las mujeres trabajadoras. Entonces traje muy poquitos datos, muy, muy poquitos, apenas para arrancar una reflexión, ¿no? Hay un informe que saca la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, anualmente, que se llama Panorama Laboral y que tiene estadísticas de todas las regiones, pero tiene estadísticas en particular de América Latina y el Caribe. Y yo simplemente traje la tasa de participación de hombres y mujeres en la actividad económica y la tasa de desempleo de hombres y mujeres en la actividad económica para toda América Latina y el Caribe, ¿no? Para ver una primera desigualdad, porque siempre hablamos de las desigualdades. Entonces, en América Latina y el Caribe hay una participación en la actividad económica del 59,9%. 71% de los varones, 50% de las mujeres. El desempleo. La tasa actual del desempleo para toda la región es de 6,5. 5,6 varones 17,6 mujeres, ¿no? El desempleo es un poquito más alto para las mujeres. Parece un punto, no es nada, es muchísimo. Estamos hablando de toda la región, ¿no? De toda América Latina y el Caribe. En la Argentina, ¿sí? Los datos oficiales nos dicen que en el 2013 el desempleo es del 7,3, ¿sí? 6,3 varones, 8,8 mujeres. Ustedes saben que si vamos a la población más joven, ¿no? Esto pasa, entonces es un fenómeno continental y mundial, esto de que los jóvenes sufren más la desocupación, sobre todo las jóvenes mujeres. Si nos vamos a América Latina y Caribe en el 2013, el 14,5% de los jóvenes entre 15 y 24 años sufre desempleo. Obviamente el interior de esa cifra son las mujeres jóvenes las que más sufren la desocupación, ¿sí? Este era nada más que un botón de muestra. Uno si revisa distintos informes de distintos organismos en todo el mundo se va a encontrar que las mujeres sufren con mayor intensidad la informalidad laboral, la precarización laboral, están subrepresentadas en los órganos de gobierno, ¿sí? Están subrepresentadas en las organizaciones sociales, en las conducciones de las organizaciones, de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales, etcétera.
Sí, me parece que hay que aclarar esto, ¿no? Que las estadísticas estas están subvaluadas, ¿no? Están representadas hacia abajo, porque si uno considera que son datos tomados de la OIT, de parte del Estado Nacional, de lo que sería el INDEC, si sabemos cómo mide el INDEC la desocupación, ¿no? Podemos pensar que en realidad la desocupación real es mucho mayor, ¿no? Y que la desocupación de las mujeres y los problemas laborales, salariales, son en la vida real mucho mayores que ese 7,6% que plantea ahí, ¿no?
Claro, por supuesto. De todas maneras,
yo quería decir algo también. Buenos días, soy María Adela. Vine de invitada hoy a...
Buen día, Adela.
A compañeras de clase debería ser.
Feliz cumpleaños.
¿Viste?
También.
Compañeras y compañeros, ¿qué vamos a hacer con eso? Ah, ¿viste? Eso, ¿viste? Todo el tiempo se dan debates, mirá. Y Rudy lo veo enojado ya. Bueno, discusión para más adelante. No, pero siempre una de las cosas que se discute un poco en la Bordeaux, en las producciones de radio, en todos los ámbitos docentes, es esto de, bueno, ¿cuánto incide o cuánto es la diferencia o la desigualdad de género en la actualidad en el trabajo? Sigue siendo, hubo avances, no hubo avances. Esas cifras, digamos, además representan algo mucho más severo que es en la vida cotidiana, como decía Maxi. Además de ese desempleo, la doble explotación de la jornada laboral, digamos. El otro día discutíamos, por ejemplo, si las brechas salariales, sigue siendo real esto de que la mujer por el mismo trabajo cobra menos salario, no sigue siendo lo mismo. Es un mito, es una realidad. El jardinero que corta el pasto cobra más que la empleada doméstica, por ejemplo. ¿Qué tipo de accesos a qué tipo de trabajos tiene el hombre y tiene la mujer? En el mismo trabajo, dos personas sentadas al lado, ¿cobra una más y otra menos? ¿Cómo es eso de las brechas salariales, por ejemplo? O sea, siempre los debates rondan en cuánto se pudo avanzar y desandar y cuánto sigue reproduciéndose de la desigualdad de género en el trabajo.
Bien, las brechas salariales, o sea, las desigualdades salariales existen y se profundizan en todo el mundo. Las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, uno se cansaría de encontrar distintos indicadores para decir que las mujeres siempre perdemos. Ahora, yo me preguntaba, mientras buscaba toda esta información, si, volviendo a repetir en estos espacios que son acotados que tenemos, ¿no?, para empezar a denunciar estas cosas, volver a repetir y a mostrar todos estos datos, si bien genera una impresión, ¿sí?, es impresionista, no estaría de alguna manera contribuyendo a terminar de reforzar, ¿sí?, esa imagen que hay de las mujeres como que somos sujetos débiles, somos sujetos vulnerables, somos sujetos que no tenemos capacidad propia, somos sujetos... Somos víctimas, ¿no? Esta victimización de las mujeres. Entonces decía, bueno, por ahí tal vez tenemos que apuntar hacia otro lado la reflexión. No tanto a seguir insistiendo y repitiendo cuáles son los indicadores de la desigualdad, sino a pensar cuáles son los procesos sociales, ¿sí?, en los cuales se originan o se fundan estas desigualdades. Y a partir de eso yo pensaba, bueno, hay algunos mitos dando vueltas, ¿sí?, alrededor del trabajo de las mujeres trabajadoras. Y yo encontré cuatro, hay muchos más, ¿no? Pero yo encontré estos cuatro. El primero es que muchas, lo hemos escuchado muchas de nosotras, de nuestras madres, que las mujeres antes eran amas de casa y que ingresaron al mercado de trabajo masivamente a partir de la década del 60 del siglo XX, más o menos, ¿no? De la mano del anticonceptivo y el gin. Parece que esas dos inventos...
De la liberación.
De la liberación, sí, de los años 60.
La minifalda. Impresionante.
Exactamente. Ahí las mujeres entran al mercado de trabajo. Antes las mujeres estaban en sus hogares. Digo, eso es falso. Hay una cantidad impresionante de trabajos historiográficos alrededor de todo el mundo que dan cuenta de la presencia de las mujeres aún en los mercados de trabajo, ¿sí?, trabajando adentro y afuera del hogar, aún en las sociedades en transición al capitalismo, ¿sí?, en Europa y en todo el mundo. Podría, si quieren, después mencionar algunas historiadoras en particular que han sido bastante pioneras en mostrar estas cosas. Por ejemplo, Joan Scott, que es una historiadora que se hizo famosa tiempo después porque es una de las que formulan con mayor precisión el concepto de género, ¿sí? Pero antes de formular ese concepto, ella hizo un interesante trabajo historiográfico donde muestra cómo las mujeres en Europa de la transición al capitalismo empiezan a participar de los mercados de trabajo, ¿sí?, o ya participaban, sobre todo en trabajos de parecidos a los domésticos, ¿no?, como criada, pero los mercados de ese entonces eran muy diferentes a los de ahora. Estamos hablando del área preindustrial. Bien, ahí me acerco. Podemos seguir, ¿sí?, como en el siglo XIX, ¿sí?, tenemos... ¿Sigo?
Sí, por favor.
Tengo miedo de ser muy larga. En el siglo XIX están los escritos clásicos de Marx y de Engels sobre el trabajo de las mujeres, ¿no? Esas mujeres que le daban a los hijos medicamentos para dormir y poder irse a las fábricas, ¿sí? Entonces, ajá. ¿Hay que hablar más cerca del micrófono?
Sí, por favor.
Bueno, ¿ahí? Perfecto. Está lleno en el siglo XIX de esas crónicas, ¿sí?, tremendas, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, crónicas tremendas del trabajo de las mujeres, ¿sí?, en los primeros establecimientos fabriles. Inclusive en Argentina, existe el antecedente de los informes de Violette Massé, que recorrió la Argentina, y sus crónicas están llenas de historias de mujeres, ¿sí? Carolina Musili, que era una socialista, creo, etcétera. Si seguimos, ¿sí?, podemos decir que es cierto, en la etapa de posguerra, de la segunda posguerra, hubo un retroceso de las mujeres en los mercados de trabajo. Hubo algunos 20, 30 años donde las mujeres efectivamente, tal vez porque los salarios masculinos de sus compañeros habían crecido en el marco de los estados de bienestar y tenían mayor poder adquisitivo, las mujeres se retrajeron un poco. Pero fundamentalmente lo que ocurrió en ese momento es un desplazamiento de la fuerza de trabajo femenino. Si la fuerza de trabajo femenino se había instalado en la industria, ¿sí?, en el inicio de la industrialización en América Latina y en el resto del mundo, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se empiezan a correr hacia trabajos de tiempo parcial, fundamentalmente en los servicios. Entonces tenemos la imagen de...
Dale.
De la trabajadora de servicios de tiempo parcial.
Quería decirte una cosa y vamos a la tanda y seguimos charlando. Es importante el trabajo de la mujer en las dos guerras mundiales.
Sí.
Durante las dos guerras mundiales.
Exactamente,
¿no? Porque
también.
Los tipos se van al frente de batalla y son las mujeres las que van a las fábricas a hacer cualquier trabajo. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos charlando con Cecilia Einstein sobre este Día de la Mujer Trabajadora.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos
escuchás.
Él se aburre.
Nosotros. Compañeros de clase.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación.
A ver qué sale.
Aguas Fuertes.
Octava temporada.
Aguanta que juegue un ratito.
¿Qué estás tocando?
Más lento. Eso no es una sola oración. Es como... Tuc, tuc, tuc.
Es más divertida cuando estamos todos acá cagándonos de risa.
Bueno, vámonos.
¿Esto como es místico también?
Vale.
Ah, listo.
Vamos con eso.
Aguas Fuertes.
Ya. Yeah.
Temporada 8.
Volvemos el sábado 8 de marzo, como siempre, a las 19 horas.
Ya está, creo, ¿eh? ¿Salió?
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios. La portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Recorte informativo.
Siento dolor, tristeza por lo que está sucediendo. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada acá en este barrio.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.
Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
Sábado 8 de marzo a las 17 horas.
Radio abierta en Plaza San Martín.
Música. Teatro.
Murgas. Murgas. Basta de explotación sexual y laboral.
Sin Estado proxeneta no hay trata.
No hay trata.
No hay trata.
Sábado 8 de marzo a las 17 horas.
Radio abierta en Plaza San Martín.
¡Qué bonito!
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Bueno, seguimos con Cecilia acá charlando. Muy interesante lo que nos está contando. Nos gustaría que siga desarrollando esto de los mitos que ella plantea que existen. Ella hablaba en algún momento del ingreso de la mujer al mercado laboral en la década del 60 con la emancipación, la liberación, y en algún momento también se plantearon otros mitos o nos comentó sobre que la mujer tiene ciertas ventajas naturales sobre el hombre.
No, en el trabajo. Igual tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de ser el tiempo muy tirano, corta. Decíamos que yo había encontrado 4 mitos y que es probable que haya muchos más o que estos estén en discusión, pero son los que pensé, ¿no? El primero era que las mujeres ingresan al mercado de trabajo en la década del 60, uh-huh, del siglo XX. Efectivamente, lo que estaba contando, hay muchísima historiografía que demuestra que...
Lo contrario.
Las mujeres estuvieron siempre, uh-huh, en los mercados de trabajo, trabajando adentro y afuera de sus casas, de sus hogares. O el hogar también es un invento reciente.
Un invento, claro.
El segundo mito es que las mujeres tendrían ventajas comparativas. Así como Argentina tiene ventajas comparativas para la producción de granos, claro, las mujeres tendrían ventajas comparativas en el trabajo, ¿sí? Las mujeres serían más rápidas. Por eso, sobre todo a partir de fines del siglo XIX, los industriales prefieren el trabajo de las mujeres y de los niños frente al trabajo de los obreros calificados. Por menos dinero tenían trabajadoras, claro, mucho más rápidas, trabajadores mucho más rápidos, ¿sí? Uh-huh. Hay muchísimas crónicas de esto y muchísimos trabajos también de investigación. Y un poco, ahí hay un mito, ¿no? De que habría una ventaja natural. Las mujeres tienen mayor motricidad, son más rápidas, tienen habilidades naturales. Esto también es falso.
Nos tiran unas flores, digamos, ¿no? Entre comillas, para pagar.
Claro, y las propias
menos.
Mujeres reproducimos estos, claro, discursos cuando decimos soy rápida, me puedo concentrar, sí, más, puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y eso tiene que ver también cómo se han naturalizado los espacios, ¿sí? O ciertos saberes y destrezas que las mujeres fuimos adquiriendo, ¿sí? Como género, no individualmente, claro, en nuestros hogares y en nuestra forma de socialización doméstica, que hace que tengamos una cantidad de destrezas y saberes, ¿sí? Que, por ejemplo, motricidad fina, capacidad para establecer relaciones sociales, afectividad, comunicabilidad, etcétera, que provienen de este tipo de socialización, claro, que tenemos las mujeres, ¿sí? Claro. En el hogar, en la familia, y que no son reconocidas socialmente. Como no son reconocidas socialmente, no son contabilizadas como calificación. Cuentan como habilidades naturales, claro, no cuentan como calificaciones adquiridas, como si cuenta, ¿sí?, el saber de un tornero, por ejemplo. Vamos al mito 3, porque tenemos poco tiempo.
Sí.
El mito 3 dice que las mujeres trabajan menos que los hombres, en términos absolutos, ¿no? Y acá viene esto de, y tan importante que hace rato que se viene reclamando del movimiento de mujeres, que es el reconocimiento del trabajo que las mujeres hacemos de forma no remunerada, ¿sí? El trabajo de cuidado, el trabajo doméstico que hacemos cotidianamente las mujeres. Últimamente, en los últimos años, en muchos países del mundo, se están haciendo unos relevamientos que se llaman encuestas de usos del tiempo, que es muy, muy largo de contar ahora de qué se trata. Se hizo una en Argentina en el 2006, yo creo que no se repitió, y se hace en distintos países del mundo, Sudáfrica, en distintos países de América Latina, etcétera. Lo que hace esa encuesta es tratar de relevar todo ese tiempo que se dedica, qué se hace con el tiempo de vida, ¿no? ¿Qué hacen hombres y mujeres, claro, con el tiempo de vida? Y de este modo empezar a darle una visibilidad y un reconocimiento y empezar a contabilizar esa cantidad de trabajo inmenso que hacemos fundamentalmente las mujeres y que está vinculado a la reproducción doméstica, ¿sí? Y al cuidado de niños, de niñas, de ancianos, de personas enfermas. Todas esas encuestas lo que demuestran es que efectivamente las mujeres, en términos absolutos, trabajan mucho más tiempo que los hombres. Si bien sus jornadas de trabajo remunerado a veces son más cortas, ¿sí?, sus empleos, sus jornadas de trabajo como empleo son menores, el tiempo que dedican a todas estas actividades es
mucho mayor.
Mucho mayor que el que dedican, claro, los hombres, lo cual hace que trabajen mucho más tiempo que ellos. Y a partir de este tercer mito, paso rápidamente al, sí, mito número 4. Que se relaciona con este y que tiene que ver con un reclamo que tenemos las mujeres trabajadoras, que es esta idea de que los hijos siempre están mejor con sus mamás. Ajá. Por eso es tan importante, ¿sí?, para muchos gremios, y lo hacen de forma muy legítima y muy justa, extender la jornada, extender las licencias, sí, por maternidad, maternidad, ¿sí? Sin, claro, preguntarse demasiado por las licencias por paternidad.
Por paternidad, sí.
Podemos decir que este mito se asienta en una ideología maternalista. ¿Y qué es una ideología maternalista? Es una ideología que supone, ¿sí?, que la maternidad es algo natural, biológicamente asignado, ¿sí?, y está asociada a una especie de altruismo obligatorio. Las mujeres estamos obligadas, tenemos un mandato moral.
Entré al piso así a cortar, a interrumpir, porque hay una manifestación afuera de los artistas. Pero de la columna que sigue, que si no nos van a... No, a echar a la fuerza. No quisiera, entre mismos compañeros. Sí, sí. Nos encantaría que vengas por lo menos una vez por mes. Vivís lejos, el Sarmiento es complicado, pero te invitamos a seguir profundizando todas estas cosas, a que nos pases información. Nosotros tenemos una columna mensual de género, que nos pases información como para nutrir esa columna. Muchísimas gracias por haber venido. Un separador o algo para que entren los artistas.
Bueno, muchas gracias.
Disculpen, algo súper preparado. No,
disculpas a vos por
hasta luego.
Bueno. Gracias por venir, Cecilia.
Gracias, Cecilia.
chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Seguimos en Compañeros de Clase y hoy inauguramos el bloque de los artistas. Bienvenidos a todos ustedes, a todos y todas. Feliz día a las chicas. Estamos con Daniela, Dayana, Eli, Facundo y Adrián. Bueno, muy buenos días.
Buenos días. Feliz día también para vos. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro Rincón de Arte. Comenzamos hoy con unos compañeros muy especiales. Acá con mi compañera Dayana se nos había ocurrido que nuestro primer programa los invitemos a ellos, que son de la EP56, que llevan adelante desde hace unos años. Ahora nos van a contar un proyecto muy especial, así que les damos la bienvenida. Eli, gracias por venir. Facu, bueno, preséntense y arrancamos.
Bueno, yo soy Eliana, soy profe de teatro de la Escuela 56.
Facundo, profe de plástica de la 56 y la 71.
Adrián, profe de danza de la Escuela 56.
Bueno, chicos, la idea es que ustedes nos cuenten a nosotros y a la comunidad de la 90.1 de qué se trata el trabajo que ustedes hacen en la escuela.
Bueno, empiezo yo, que soy la más vieja. El proyecto empezó a funcionar aproximadamente en el 2006. Empezó a surgir como la necesidad de dejar de trabajar solos para poder trabajar con otros. Entonces, desde artística empezamos a juntarnos dos profes de plástica, una profe de plástica con uno de música, uno de música con el de teatro, pero únicamente en bloques de dos, porque eran digamos, era muy difícil unificar la carga horaria. Uh-huh. Eso hicimos en el 2006, 2007. En el 2008, ya un poco más centrados en lo que queríamos, teníamos pensado empezar a comenzar a armar clases públicas. Apareció Adrián, que es el profe de danza de la escuela. Llegó para un octubre. Y en noviembre nosotros dijimos, che, tenemos ganas de armar una clase pública. ¿Qué te parece? Y Adri nos dijo, yo tengo una clase armada. Con ese yo tengo una clase armada, armamos se la ganó. Primer, se ganó,
el público,
claro, entró así, y armamos el, digamos, la primer clase pública, que en verdad esa la armó Adrián, la tenía armada él, que fue sobre vestuario, ¿no? Quiero decir.
Sí, no, está muy bien.
Atuendo.
Atuendo, bueno. Claro, esa era la palabra, que fue sobre atuendos. Eso fue en el 2008, noviembre del 2008. Para el 2009 acordamos distintas fechas para clases públicas. Ya en el 2009 éramos varios los que estábamos centrados el miércoles, todavía no habíamos logrado estar todos, que es fundamental para que pueda funcionar el proyecto. Y entonces empezamos con el Día de la Mujer, 24 de marzo,
primero de mayo,
Octubre. Fueron las primeras cuatro clases públicas donde dábamos la clase a todo el alumnado de la escuela. Estábamos todos los profes de artística para todo el alumnado. Después surgió en el 2009 la necesidad de más clases públicas, que nos habíamos cebado y queríamos más. Conseguimos que estuviéramos todos con la carga horaria el miércoles, más unos módulos que quedaban colgados los martes. Y entonces ahí recién pudo comenzar a funcionar el proyecto de clases públicas, ¿no?
Sí, creo que también, para sumar un poquito lo que dice Eli, esto de clase pública, para que se entienda muy bien, digamos, dejamos de ser el docente de cada salón para compartir... Exactamente, digamos, poder trabajar por ciclos. Exactamente, para trabajar por ciclos, digamos, nosotros sabemos muy bien que cuando nos designan a un lugar, a un sector, a un grado, a un horario determinado. Lo que hacemos es romper esa regla, claro, y poder trabajar con todos los grados, ser docente de primer ciclo en su totalidad y de segundo ciclo también. Y bueno, desde ahí surgen todas estas posibilidades de poder compartir y trabajar en forma pública, en equipo, estar todos juntos, que todos los lenguajes artísticos se trabajen de una forma articulada. Así que, y bueno.
¿Cómo es el espacio en el que ustedes trabajan? ¿Tienen un espacio en particular? ¿Se dividen? ¿Cómo es?
Sí, trabajamos en los Zoom que tenemos en la escuela. Cuando se puede, digamos, utilizamos el patio también y nos separamos por ciclo. Trabajamos primer ciclo en los dos primeros módulos y segundo ciclo en los otros dos módulos, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Y según, a veces, también las clases públicas se hacen para toda la escuela, donde están desde primero hasta sexto, todos juntos, siendo parte de la clase, siendo parte de la actividad. Tiene que ver según cómo uno planifica la clase o qué contenidos abordamos, ¿no?
Y la colaboración de los compañeros maestros, digamos, también... ¿están presentes en las clases públicas? Porque me imagino que al ser todo un ciclo con 4, 5 o 6 profesores debe ser necesaria la colaboración de esos.
Sí, compañeros. es necesaria, pero...
¿Está?
A veces sí.
Hay compañeros que se copan, sí, sí, y que se integran al proyecto y están y nos bancan, digamos. Nos aguantan, porque no es lo mismo hacer danzar o hacer teatro con 30 nenes que hacer con 200, 250, 300. Entonces, a veces son necesarios. Al principio hubo una resistencia. Después se fueron como acomodando, algunos se coparon. Nosotros, y eso ellos lo entendieron, y creo que desde ahí también partió el poder que algunos se sumaran. Nosotros no le podemos pedir a los chicos lo que nosotros no hacemos. Entonces, nosotros insistimos de que los profes tienen que actuar, que todos sabemos hacer algo, no importa si bien o mal, pero todos hacemos algo. Entonces, en todo ese hacer algo, tenemos una maestra, por ejemplo, que toca muy bien la guitarra, que es maestra. Una clase se copó a tocar la guitarra. De a poquitito como que se fueron sumando, ¿no? Y aportando cada uno desde lo suyo, aportando cosas al proyecto. Otras con más resistencia, pero igual la acompañan.
Sí, no, todas, digamos, son parte en ese momento de clase. A veces son puramente activas y nos acompañan desde la mirada, acompañan desde poder sostener a la cantidad de chicos que somos también, porque somos 6 profes, 7 profes a veces que estamos atentos a toda la clase, pero también a veces somos pocos. Pero
hacen
bueno,
falta más miradas.
Sí, exactamente. Sí, sí.
Qué bueno, me pone muy, muy, muy contenta el trabajo que hacen. Y yo sé que también es muy importante la pata del equipo directivo. Es como un pilar muy fundamental.
El equipo directivo es el que nos motoriza a todos nosotros. Digamos, si hay que bailar, Leo y Ceci están bailando. Si hay que pintar, Leo y Ceci están pintando. Si hay que actuar, están actuando. Entonces, digamos, si hay que cantar, cantan. Digamos, entonces, desde ese lugar, la directora y la vicedirectora, digamos...
Estamos hablando de Leonor Rodríguez y Cecilia Sartor, ¿no?
Exactamente, sí, el equipo directivo de la Escuela 56, que son los que a nosotros nos llenan de energía. Siempre están con la palabra justa, siempre están con la mirada justa, siempre nos están, digamos, dando ese salvavidas que a veces nosotros, cuando estamos navegando en nuestro delirio, ¿no? Porque el artista, nosotros nos vamos, volamos, pensamos que los chicos pueden, digamos, girar, no sé. Y bueno, ellos vienen y nos dicen, mirá, pensemos en esto, pensemos, nos dan justo la palabra justa en el momento que nosotros lo necesitamos.
Tienen así una mirada global de la escuela y de los pibes y de la comunidad, que nosotros, por más que le ponemos toda la energía a la escuela y estamos el miércoles todo el miércoles, lo general se nos pierde, ¿no? En algún sentido. Y ellas son las que tienen, bueno, tengan en cuenta, no sé, planificamos una clase y capaz nos dicen, tengan en cuenta en tal cosa, tengan en cuenta, Y son detalles que si no las tenemos, capaz la clase se desborda, se desbanda, nos vamos perdiendo por el camino en nuestro delirio.
Mirá que nosotros no somos los que más deliramos, ¿eh? la que delira es la que no vino hoy, que es Stevie, que seguramente está escuchando.
Le mandamos un saludo.
Sí,
que no
esa
vino.
Es la más delirante
la
de todos nosotros.
La próxima viene sola ella.
Sí, nos mandó al frente
a
nosotros.
Y la más vieja en la escuela, además.
Y la que tiene más antigüedad.
La más vieja. Por favor. A ver, Facu, que fue la última incorporación del staff, ¿no?
Claro, yo puedo por ahí comentar cómo es mi incorporación, ¿no? Yo hablé con Tibi, que la conozco de la 71, y ella me insistía de que me acerque a ver
¿en
el proyecto.
Serio?
No, claro.
Vos ya sabías de antemano por ella.
Claro, me había comentado cómo era. Y me acerqué a observar una clase y los vi acá, trabajando con la Huipala, me acuerdo.
Sí, me contó.
Que la presentaron en la...
Fue impresionante, yo no la vi, pero...
Y en el 24 de marzo.
¿No? La Escuela 3 y también en la universidad.
Porque contamos que los chicos, trabajan con la Universidad de General Sarmiento, la que está en San Miguel. Y hacen un trabajo que también nos contaba hoy Adrián, muy lindo. De integrar, abrir la universidad a la escuela primaria es...
Sí, eso es un golazo, que después lo hablamos, así Facu sigue con su incorporación.
Claro. Bueno, me encantó el trabajo en conjunto, cómo pueden planificar todos en grupo, y me llamó mucho la atención, entonces fui al acto público de una, ¿sí? Al otro día, y tomé las horas. Llamándome por teléfono, tomaste.
Que tiene el pibe, va al acto público a buscar lo que quiere y lo agarra.
Claro, bueno.
Recién cuando estábamos hablando afuera, ustedes hablaban sobre la conexión que tienen que tener a la hora de trabajar. ¿Cómo lo describirías vos? Sí, Facundo,
la conexión, vos. Sí, yo qué sé, por ahí esto de, por ahí con una mirada, decíamos, ¿no? De por ahí está uno hablando, dando la clase y por ahí se queda con la problemática por ahí de cierto alumno y se distrae y otro sigue la palabra y sigue con la clase, ¿no? O atender las distintas problemáticas que se van dando dentro de la clase pública, por ahí son muchos alumnos, ¿no? Entonces siempre nos vamos apoyando y estamos todos mirando a los chicos y colaborando con el que está dando la clase en ese momento.
Es muy importante entonces la comunicación y conocerse. Conocerse. Bueno, pero eso se hace al andar, digamos.
Sí, porque... digamos, así como Facu se suma y se suma con toda esta energía y que nosotros también nos renovó, como Sofi, que está aire fresco, como Sofi, la profe de plástica.
Frescos.
Emilia. Hemos tenido compañeros que también, digamos, como David, que también se suma con mucha energía, pero bueno, viene pocas horas. Entonces, ahí cuando nosotros tenemos esa falencia o vemos que tenemos a lo mejor sostener un poquito más cuando los compañeros... digamos, no están todo el día. Entonces ahí donde realmente necesitamos la mirada, donde podemos estar todos más conectados, porque la profe de música está 2 horas, el profe de música está 2 horas y si se va. Entonces como que a veces ahí donde nosotros necesitaríamos que esté todo el completo, ¿no?
Pasa que nosotros tenemos la carga horaria completa y titular, entonces es como que estamos siempre los mismos y con eso nos vamos, digamos, conociendo. Y no nos pasa eso en música, entonces son horas provisionales, que un año las toma un profe, otro año nos quedan 2 horas colgadas, otro año siempre va pasando algo, entonces con música como que cuesta.
De hecho están sin cubrir
de
las
hecho
horas.
Están sin cubrir.
Bueno,
tenemos nada más que 2 horas.
Ahora los que están escuchando y son profes de música.
Nada más que 2 horas cubiertas, que son de 8 a 10 a la mañana. A partir de las 10 no tenemos profe de música, son 6 horas que están, digamos, ahí, esperando.
Sí, qué pena.
Creo que en general hay un tema con esa materia música en varias escuelas. Los que andamos de acá para allá siempre falta esa materia. Y bueno, volviendo al tema de los festejos que ustedes hacen, recién hablaban del 24 de marzo y del 11 de octubre, ¿puede ser? Esas celebraciones que ustedes hacen que son muy buenas y muy grandes. El año pasado tuve la oportunidad de verlos en la Escuela 3. Hicieron una muestra espectacular que yo veía que salían chicos y chicos y chicos y chicos y eran un montón que armaron algo muy lindo. Cuéntenlo, por favor.
Bueno, eso nosotros en verdad desde la 56, yo no sé si no me dejan mentir los compañeros, el encuentro con escuelas es desde el 2001, ¿no? 2006. Nosotros nos sumamos en el 2008, 2009 con un grupo de distintas escuelas que venían trabajando distintos temas por separados, que era se empezó con el 24 de marzo, Y la idea fue también compartir con otros el mismo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos sumamos en el 2008. Sí, por ahí le aportamos al encuentro esto de lo colectivo, como nosotros laburamos desde lo colectivo en la escuela, por eso es que ves tantos chicos que salen porque es un ciclo. Claro, eso, primer sí. ciclo, segundo ciclo, entonces...
No es lo habitual, por claro. eso sorprende.
Claro, es así, está como son como muchos niños laburando en lo mismo, ¿no?
Bueno, chicos, para cerrar esta charla tan interesante, que hay tantas cosas que quisiéramos preguntarles, pero bueno, no da el tiempo. La última pregunta que se nos ocurrió con mi compañera es que, ¿qué creen ustedes que se necesita para el trabajo que ustedes logran hacer? ¿Qué herramientas?
Primero, una buena comunicación. Creo que y un entendimiento en lo que a lo que buscamos también, qué es lo que queremos hacer con los chicos.
Perdón, Adri, fundamental tener todas las horas el mismo día para poder claro. comunicarte con los compañeros. Porque cuando estás en una escuela y tenés 2 horas en una escuela, 2 horas en otra, y ni siquiera te cruzás en el patio, es imposible llevar a cabo el proyecto.
Y cuando se logra eso, poder tener la comunicación, poder tener un digamos una mirada más grupal a lo que queremos, tener un pensamiento de trabajo en equipo... tener una fortaleza como la energía colectiva.
Ganas de trabajar en equipo.
Ganas de trabajar en equipos.
Sí, con lo que eso implica, ¿no?
Sí. Un buen espacio de planificación, ¿no? Poder juntarse y planificar fuera del espacio en el aula.
Uh-huh. Sí, es muy importante tener un lugar, un momento de encuentro, que es lo que muchas veces no pasa con los colegas.
Sí, nosotros sí, lo tenemos afuera, digamos, todas las planificaciones que se realizan, todas las actividades que pensamos, la planificación es extra. Hemos trabajado feriado, hemos trabajado veranos, hemos planificado en la pileta,
De diciembre planificábamos marzo.
Claro.
Porque hay ganas, evidentemente hay ganas, hay mucho entusiasmo por lo que hacen y mucho amor por la escuela y por los chicos, seguro. Yo les quiero agradecer. Tenemos que redondear, lamentablemente. Yo me quedaría media hora más hablando.
Venimos el sábado que viene, no hay problema.
Dale, sábado que viene volvemos. Bueno, para el próximo encuentro, porque este encuentro va a ser mensual, en nuestro Rincón de Arte va a ser mensual, así que para la próxima los vamos a tener en cuenta. Mira, falta Tibi que venga, sí, Leonor sí. también. Sí, así sí, que sí. ya los vamos a tener en cuenta para un próximo encuentro. Y bueno, muchas gracias. La verdad que el mensaje que nos dejan es muy positivo y que uno cuando trabaja en conjunto, en grupo, en colectivo, las cosas salen y cuando hay amor y pasión, mucho mucho mejor. Gracias por venir.
No, gracias a ustedes porque gracias, me parece que es importante este espacio. Gracias a los compañeros que abren la puerta y eso está bueno, que nos podemos encontrar.
Todo tiene un precio,
querido. No hay problema, pero digo que está buenísimo esto, a seguir.
Quiero decir una cosa más, les queremos agradecer a Estela Avellaneda, una colega que nos está escuchando, que me está mandando mensajitos, y por ser el Día de la Mujer, especialmente saludarla a ella y a su mamá, Iris, por todo el trabajo que viene y la lucha que viene haciendo desde hace muchos años, y agradecerle a Mauro también que nos ayudó en la grabación de algo que después vamos a escuchar, sí, tenemos tiempo. Si no, para la próxima, por el Día de la Mujer. Bueno, ay, gracias.
Bueno, chicas, gracias. Muchísimas gracias. Muy lindo el bloque, muy bien los invitados. Y las esperamos dentro de un mes. No les toca el sábado que viene. Bueno,
¿A dónde tenemos que ir para cobrar por
para
lo que
cobrar,
hicimos?
Sí, no, mentira. Pasen por ventanilla. Ahora vamos. Gracias. Chicos, muchas gracias.
Bueno.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Bueno, y ya nos queda tiempo solo para cerrar. ¿Viste que tenemos que tener 3 horas?
No. Insisto que no. Bueno.
Bueno.
Muchas gracias por habernos acompañado en compañeros de clase. Gracias a todos los que se comunicaron con nosotros y a los que no se comunicaron, pero nos están escuchando. Ahí viene Maxi corriendo. Bueno, gracias a todos nuestros invitados por venir. Hoy todos fueron puntuales, todo. Así es, fantástico. Bueno, nos está echando Martín, que no lo miro porque me está haciendo señas.
Gracias a todos, hasta el próximo sábado.
Hicimos hoy compañeros de clase, Andrea Herrera, Maxi Seifel, y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Sonia en la producción general y Martín Raffo en la puesta al aire y operación. Hasta la próxima clase.
¿Y si Dios fuera mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya. Vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza. Y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por su antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico, y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería, qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia.